La Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, ya casi al final, se nos relata la prisión de Pablo en Cesarea de Filipo. Sabemos que el Sanedrín lo había acusado y querían, bueno, matarlo, lo condenaron a muerte. Como pasó con Jesús, tenían que tener la autorización de la autoridad romana. En este caso ya no era Poncio Pilato, sino su sucesor, que se llamaba Félix. Y Félix, para evitar que lo lincharan a Pablo, se lo llevó a Cesarea Marítima, donde vivía el procurador romano. Solamente subía a Jerusalén en las fiestas. Este Félix, dice, fue un día con su mujer Drusila, que era judía. Llamó a Pablo y le escuchó acerca de la fe en Jesucristo. Pero cuando Pablo habló de la justicia, de la continencia y del juicio venidero, Félix, sobrecogido de temor, dijo: por ahora retírate. Cuando tenga oportunidad, te llamaré. Y se olvidó de él. Lo dejó 2 años en prisión, hasta que llegó su sucesor, que se llamaba Festo. Porque le había entrado pánico, se llenó de terror. Pablo le había hablado de 3 cosas. La justificación, el paso del estado de pecado al estado de gracia, la continencia, la virtud de la pureza, y el juicio venidero. Y Félix se sobrecogió de terror. Dice Straubinger, en el comentario, hablando de Félix, dice que los escritores romanos admiten que Félix, además de venal, quería dinero de Pablo, era cruel, codicioso e inmoral. Por lo cual no es de extrañar que no pudiese escuchar las palabras del apóstol sobre justicia y caridad. Tanto más que para Pablo la justicia no era, como para él, la simple honradez pagana de dar a cada uno lo suyo, sino el cumplimiento de la voluntad de Dios manifestada en la ley de la caridad. Justificación no es como la del fariseo en el templo, sino la santidad que viene de Dios y que nos es dada con Cristo, en Cristo y por Cristo. Y al final el juicio, vas a ser juzgado. Entonces aquel hombre, pues venal y cruel y codicioso e inmoral, dice: ya no te quiero seguir oyendo, no me interesa lo que me dices, porque me lleno de terror. Dicen que los elefantes, no sé si será cierto o no, que una cosa que hacen los elefantes es, cuando llegan a un estanque de agua, meten la trompa y revuelven el agua para que se llene de lodo, y entonces ya sea un agua en la que no puedan ver su cara, su cabezota. Y porque se asustan cuando ven su cabezota, y que qué monstruo es este, y son ellos mismos. Nos puede servir este terror de Félix, o este terror de los elefantes, para tratar nosotros de ser muy amigos de la verdad, de nuestra propia verdad de tratar de estar en la verdad para que cuando lleguemos a la presencia de Dios hayamos quitado todo lo que no es verdad, todo lo que es como paja, haya derretido todo lo que es bluff, todo lo que es apariencia, todo lo que es a lo mejor razones menos nobles en nuestra actuación, concretamente pues aquello que está en el fondo de nuestro corazón y es lo que nos lleva a hacer o a decir o a actuar de una determinada manera y no ser del todo agradable a Dios. Todos pasaremos por el tribunal de Cristo y seremos juzgados en esa medida, en la medida de Cristo. Él es la regla porque Él es el hombre perfecto. Y San Pablo, en la carta a los Corintios, antes de este terror de Félix, se ve que era un tema que él pues, hablaba con frecuencia, ¿no? Vamos a ser juzgados. Decía, en cuanto a mí, en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por un tribunal humano. Ah, me da igual qué piensen ustedes de mí, o me da igual lo que decida un tribunal humano. Y luego dice una cosa que nos ayuda, dice, ni aún yo mismo me juzgo, ni siquiera yo me juzgo a mí mismo. Aunque de nada me arguye la conciencia, no por eso soy justificado. El que me juzga es el Señor. Esta frase nos podría ayudar en esta otra oración a pensar con calma, ¿no? Es decir, es que el que me juzga es el Señor. No lo que pues vean los hombres, porque los hombres ven las apariencias. Y ni siquiera lo que piense yo de mí mismo, porque pues siempre el espíritu propio es bastante subjetivo, es mal consejero, dice Camino. Mal consejero, es mal piloto. Si no tengo un juez, es más, el padre ha delegado en su hijo todo juicio. El que me juzga es el Señor. Puede que no me importa la imagen que tengan los demás de mí, o no me importa el prestigio que pueda tener. Ni siquiera me importa que esté yo contento conmigo mismo o que esté triste conmigo mismo. No soy yo. Hay una palabra del Papa Francisco que me parece que es de estas palabras que inventa, pero son muy expresivas, son muy elocuentes. Que es la palabra autorreferencial. Se ve que le choca la autorreferencialidad, tanto en las personas como en las instituciones. Pero ahora estamos pensando de nuestra propia persona, ser autorreferencial. Mi punto de referencia soy yo. A veces, pues hablando con gente, nos damos cuenta, por nos da un poco de risa, de repente algunas personas dicen, supongamos que esa persona se llama Jorge, pues aquí no hay ningún Jorge, ¿pa? Ah, no, sí, perdón, vamos a poner otro nombre. María. Bueno, una persona se llama María, dice, oye María, yo creo que aquí debes portarte mejor. Sí, María, tienes que, oye, no seas autorreferencial. O sea, no estés hablando de ti mismo. O sea, tú no eres tu interlocutor. Hay otro que es tu interlocutor. Hay otro que nos juzga. Y cuando voy a hacer el examen de conciencia, ¿qué es la conciencia? La conciencia es la voz de Dios. El hombre prudente cuando se mete a su conciencia, escucha o puede escuchar la voz de Dios. Por eso cuando voy al examen, y por eso es tan difícil hacer bien un examen de conciencia, no es ir a un checklist. Eso no es un examen de conciencia. Tampoco es una, como hay un ejercicio didáctico que se llama la autoevaluación, pues que puede servir para las clases, ¿no? Bueno, pues aquí está el texto, después unas preguntas de autoevaluación. Pero el examen de conciencia no es una autoevaluación. Me voy a autoevaluar a ver cómo estuve hoy. Y entonces voy a sacar mi cuadrícula, voy a empezar a poner palomitas, taches o números, ¿no? 8.5, 4.2, 6, 9, 0, ¿por qué no lo hice? Eso no es el examen de conciencia. El examen de conciencia es decir, habla, háblame, dime, ¿qué me dices hoy? ¿Qué pensaste de mí hoy? ¿Qué te agradó? ¿Qué te disgustó? ¿Por dónde me estás insistiendo últimamente? El que me juzga es el Señor. Hay otro que me juzga, hay otro que me habla. Entonces tendremos que decir, bueno, pues voy a tratar de acostumbrarme a oír su voz. Porque si no me acostumbro a oír su voz, quién sabe a dónde acabe. Es decir, me podría pasar aquello de San Agustín, ¿no? De bene curris sed extra via. Corres muy bien, eres muy bueno para correr, pero estás fuera del camino. Y haces muchas cosas, y muy buenas. Y realmente eres muy eficaz y muy trabajador y construyes edificios y escribes libros y eres una persona súper activa, pues extravían. No voy a hacer que diga, sí, corres muy bien, pero estás corriendo por otra parte. O sea, no estás corriendo por donde yo quisiera que corrieras, donde es mi voluntad. Y por eso también San Pablo, que se ve que tenía esto como muy metido, no solo porque le hablaba a Félix, o no solo porque decía, yo no me juzgo ni a mí mismo, no me juzgo a mí mismo. Yo tengo que oír otra voz. Decía, corro, pero no a la aventura, sino con los ojos fijos en la meta. No como quien tira golpes al aire. Como los boxeadores, ¿no? A veces de los 100 golpes que tira un boxeador, a lo mejor 80 no le pegó a su rival. Pues igual yo a lo mejor de 100 acciones, pues 80 no acerté. ¿Por qué? Porque no tenía los ojos fijos en la meta. No estaba haciéndolo de acuerdo a aquello que Jesús esperaba que hiciera. Porque tengo una conciencia, porque esa conciencia funciona porque me habla y porque tengo que seguirla. El cardenal Ratzinger dice muchas veces que, bueno, un personaje que él ha estudiado bastante, Ratzinger, es a Adolfo Hitler. Y en algunas entrevistas que le hicieron a Hitler, que él recoge en sus libros, dice cómo Hitler hablaba de que lo que buscaban de todo era la destrucción de las conciencias. La debilidad que supone tener conciencia. Porque hace al hombre no autónomo. Claro, yo no soy autónomo, soy heterónomo. Hay otro que me lleva. Y para mí es una gran confianza saber que otro es el que lleva mi vida. Y mi reto es simplemente escuchar. Y cuenta cómo Hermann Göring, uno de los más importantes ayudantes o subalternos de Hitler, cuando le hablaban de la conciencia, decía, yo no tengo conciencia. Mi conciencia se llama Adolf Hitler. Pues pobrecito. Esa riqueza, que es como la capacidad, conciencia viene de conciencia, o sea, de conocer. ¿Conocer qué? Conocer una voluntad, un querer, una palabra, una voz. Y San Pablo tenía mucho miedo. Decía, no vaya a ser que habiendo yo predicado a otros, resulte que sea yo condenado. Porque en el Evangelio hay muchas sorpresas de este tipo, ¿no? Como de aquellos que decían, pues Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento? Yo creía que me había portado bien. Pues id al fuego eterno, malditos. No, que no haya sorpresa, ¿no? Porque estamos buscando siempre la verdad, estar en la verdad. Pues domine ut vidiam, domine ut audiam. Señor que vea, Señor que oiga, que te oiga, que me calle para poder oírte. Y cuando voy a hacer oración, lo más importante de todo es lo que oiga. No tanto lo que hable, o no tanto lo que lea. Entonces, ¿qué me dices? ¿Qué no te gusta de mí? ¿O cuál es mi defecto principal? ¿O en qué me estás insistiendo desde hace tiempo, en un sentido o en otro? Yo quiero serte muy fiel, muy dócil. Yo sé que eres como delicado para hablarme, que no me hablas a gritos ni a empujones, sino que me susurras y entonces yo tendré que estar como captando al vuelo tus luces, tus palabras, tus mociones y hacerlas mías. Por eso podré preguntar muchas veces, bueno, nuestro padre hablaba de tener espíritu de examen. ¿Qué es espíritu de examen? Pues no es, como el sastre que está viendo cómo están los zapatos de los demás y juzgando, como la costurera que está viendo los vestidos de la señora, o la persona que tiene una bata blanca que está viendo si ya le queda una manchita o no. Eso no es el espíritu de examen. El espíritu de examen es ponerme a la escucha. Es saber callarme. Es saber meterme en mi yo profundo y ahí escuchar una voz. Escuchar la voz de Dios. Quien me juzga es el Señor. Y por eso podemos pensar y estaremos en la razón que es muy difícil oír la voz de Dios. Que tenemos muchos casos en la Sagrada Escritura de gente que se equivocó pensando que estaba haciendo a la voluntad de Dios y no la estaba haciendo. Por ejemplo, el rey Saúl, cuando Dios le dijo que destruyera todas las bestias que había logrado capturar a sus enemigos, que las quemara, las matara, y a Saúl se le ocurrió ofrecérselas en sacrificio. Así pues desobedeciste. Aunque te hubiera parecido que eso era mejor, no era eso lo que te estaba pidiendo. Y por eso, porque has desobedecido, te voy a quitar tu reinado. Pues pensaba hacer bien. O como leemos también muchas veces en el capítulo tercero del profeta Isaías, Isaías 3:14, como el número pino, de la Virgen que concebirá y dará a luz un hijo. ¿Y por qué le dijo eso Isaías al rey Acab? Porque Acab no le hizo caso a la voz de Dios. Acab o escuchó de Isaías que le decía, pide una prueba a Dios. Y Acab le dijo, no tentaré al Señor mi Dios. Bueno, pues qué necio, si está diciendo el profeta que Dios dice que le pidas una prueba. Y entonces Acab, Isaías le dice por eso, Acab dice, pues que por no haber pedido la prueba serás rechazado, pero Dios te dará la prueba. La prueba es que una virgen concederá y dará a luz un hijo. Pues vamos a pensar esta realidad tan sencilla, que seguramente la consideramos, pero tiene que estar siempre como muy en el fondo de nuestra vida espiritual, que es, yo no llevo el timón de mi vida. Yo no conduzco mi existencia, ni en lo grande ni en lo pequeño. Ya sé que en lo grande no, porque obedezco las indicaciones, porque obedezco, por ejemplo, si Dios me manda una enfermedad, porque obedezco sin revelarme pues un accidente o lo que sea, pero también en aquellos susurros de Dios, ¿no? En aquello en lo que estoy queriendo escuchar. Y si no escucho, pues tengo que hacer más oración para poder escuchar. Y entonces digo, sí, Señor, yo lo que quiero es estar en la verdad. Porque escuchándote estaré en la verdad, y entonces, estando en la verdad, tendré el progreso interior. Estaré adelantando aquello que tú, el día de mi juicio, dejarás al descubierto, habrás quemado como paja, y quedará mi verdad, la única verdad. Hay situaciones o lugares donde efectivamente se maquillan mucho las cosas, o hay situaciones en las que se presenta todo con mucho bluff, como con mucho aparato, ¿no? Y realmente no son nada. Son, por ejemplo, eso que decía San José María, como un monigote, ¿no? Un monigote de circo, de las calendas, pues que es una estructura de carrizo y de cartón pegado con engrudo, que a lo mejor asusta a los niños. Pero digo, no quiero el bluff, no quiero dar ninguna apariencia. Soy lo que soy ante ti, no lo que digan otros. Te ve al panteón y alaba a los muertos. ¿Qué te van a contestar? Nada. Ve al panteón e insulta a los muertos. ¿Qué te van a contestar? Nada. Pues sí, el que va a decirte qué es él. Pues podemos pensar, Señor, estoy ubicado en la verdad. Amo la verdad. Estoy contigo. Quiero estar en la verdad. Quiero vivir en la verdad, en mi verdad. Veritas liberavit vos. La verdad te hará libre. La mentira te hace esclavo. Y como sabemos, el demonio es muy astuto para meternos todo tipo de, pues, de engañitos. La mentira esclaviza, nos hace andar perdidos. Veritas liberavit vos. Pues todos conocemos la historia del cardenal Newman. El cardenal Newman, siendo un clérigo anglicano muy prestigiado en Oxford, capellán de la capilla anglicana de Santa María en Oxford, pues empieza a tener sus dudas sobre la validez de la separación de la iglesia anglicana de la católica, y se pone a estudiar y a leer a los padres y a hacer mucha oración. Y cuando le preguntaban, ¿y cómo llegó usted a la convicción, a esta convicción de hacerse católico, de ingresar en la iglesia católica? Y dijo, porque nunca he pecado contra la verdad. Sí, yo a lo mejor puedo decir muchas veces he pecado contra la verdad de otros y también contra mi propia verdad. Me he autoengañado. He sido autorreferencial. Y no he dicho lo de San Pablo, el que me juzgue es el Señor. Ayúdame, Señor, a escuchar siempre tu dictamen, el dictamen que haces sobre mí, que como me amas tanto, me vas a estar constantemente hablando, dándome dictámenes, diciéndome qué es lo que esperas, cuál es mi verdad. Pues sí, nunca he pecado contra la verdad. Otro gran defensor de la verdad ante las mentiras, por ejemplo, la mentira del régimen fascista hitleriano y del régimen comunista ateo que vivió en su juventud y en su edad adulta, fue Karol Wojtyla. Dos regímenes fundados sobre la mentira, cada uno en un aspecto, pero ambos tenían ese fundamento, o sea, no expresar lo que es verdad. Y decía San Juan Pablo que el principio de su pontificado es anunciar la verdad sobre el hombre, la verdad sobre el mundo y la verdad sobre Dios. Sí, la verdad sobre el hombre. No lo saques de su lugar para que no piense que es otra cosa. Y el hombre es una nada capaz de Dios, una criatura hecha para ser divinizada y vivir para siempre en la intimidad con Dios, pero ya desde la tierra. Por eso tiene tanta dignidad. Esta es su grandeza, este es el hombre. El mundo es la obra de las manos del Creador para llevarnos a Él. El mundo es un conjunto de señales donde Él nos muestra su amor, su bondad, su belleza y su verdad. Ese es el mundo. El mundo no es el lugar para que hagamos con él lo que queramos, sino una creación de Dios que tenemos que respetar y que tenemos que descubrir en él sus huellas y su amor, los detalles que ha tenido con nosotros ante tantas cosas maravillosas. Y la verdad sobre Dios, Dios, el único Dios verdadero, no falsificaciones de Dios. Pues haz que luzca tu verdad, Señor, ilumina a tu siervo para que seas la luz de todos mis pasos. Y pues bueno, sí, pero acostúmbrate a escuchar. Acuérdate que Dios te dio dos orejas y una boca, nada más. ¿Por qué dos orejas? Pues para que es más importante oír que hablar. Mientras menos hablemos y más oigamos, mejor. Viviremos más para adentro. Estaremos más conscientes de la importancia de la escucha. Y por eso vamos sobre todo eso a la oración. Pues, ¿a qué fuiste a la oración? Pues a oírlo. ¿Qué libro te llevaste? Pues ninguno. Traté de leer en mi propia conciencia o traté de oír la voz interior. Y muchas veces, como sabemos, no nos resulta agradable descubrirlo. Y otra vez tenemos que decir, dame más luz. A lo mejor me avergüenza mucho este defecto principal que tengo. Díganmelo. Si otros lo ven, díganmelo. Ayúdenme a estar en la verdad. No hagamos concesiones a la mentira, ni en nosotros ni en los demás. Porque sería de alguna manera una traición a Dios, que es la verdad, ¿no? Pues ojalá que el Señor no tenga que reclamarnos como le reclamó a los discípulos de Emaús, insensatos y duros de corazón. ¿De qué cabeza más dura tienes? Te he dado muchos palos y no entiendo. Pues ante la mirada de Dios toda falsedad se deshace. Es el encuentro con Él lo que quemándonos nos transforma y libera. Pues es la mirada de Dios. O sea, Dios mira hasta el fondo, ¿no? Hasta el fondo del corazón. Y esa mirada me libera y me transforma. Pues que nos ayuda a no andar nunca en ningún camino falso. A ser como María, que decía, medita. Medita todas estas cosas en tu corazón. Guárdalas en tu corazón. Es la mujer del silencio y de la escucha, como San José. San José también, bueno, pues cállate, o sea, no hace falta que hables, simplemente oye, ve haciendo caso a lo que te va diciendo. Pues San José y María, qué ejemplo nos dan de escucha y de silencio. Vamos a pedirle que rueguen siempre por nosotros. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.